Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 13 de julio de 2020. Como suele decir el maestro Herrera cuando hace las presentaciones, aquí un oyente, aquí un señor que acaba de volver de vacaciones para hacer un poco de radio, justo cuando mucha gente se dispone a tomarse un descanso aprovechando el cambio de quincena en este mes de julio. Miren, nos ha quedado una mañana estupenda para hablar de la pandemia, de confinamientos, de decisiones judiciales contra el confinamiento y de elecciones autonómicas. Para empezar, los que nos hemos tomado ya un pequeño respiro, ya tenemos una idea en primera persona de lo que está siendo este verano del coronavirus. Y hemos visto un poco de todo. Alguna que otra caricia en el brazo, de esas que tratan de sustituir al abrazo de toda la vida. Algún abrazo de esos que se dan por la espalda, evitando acercar la cara. Niños como locos, recuperando la libertad que no les ha dado el piso durante demasiados meses. Y también actitudes de lo más curiosas, desde veraneantes de la gran ciudad que llegan a su lugar de veraneo con muchísima cautela, a otros que se creen que el coronavirus se ha quedado en el lugar donde viven y que durante las vacaciones no hay peligro, así como por arte de magia. Y luego están los lugareños de los destinos turísticos, que también los hay de diferentes tipos. Está el que mira con recelo al que llega de fuera, como diciendo, ya venís a complicar la cosa. Está el que vive del turismo y está encantado con las visitas. Y está también el que, como vive en un lugar de poca incidencia, de contagios y de fallecimientos, pues quizá ha bajado demasiado la guardia y compromete al que llega de fuera con saludos o con acercamientos sin mascarilla, que son bien intencionados pero que no resultan nada aconsejables. Miren, hoy la reflexión está clara. Algo estarán viendo los que mandan para que Pedro Sánchez haya convocado hoy de urgencia al Comité de Seguimiento del Coronavirus y para que cada vez sean más las autonomías que deciden hacer obligatorio el uso de la mascarilla en cualquier lugar o situación. Las últimas son Aragón, Andalucía, La Rioja y Navarra. Además, otras como Asturias o Cantabria lo están ya estudiando, de manera que cuando acabe esta semana podrían ser ya al menos 7 las comunidades que hagan obligatorio el uso de la mascarilla. Lo de Cataluña pinta especialmente mal con 816 nuevos casos en 24 horas.
Queda prohibida toda sortida y entrada a los municipios de Lleida, Ciutat, Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Serós, Soses y Torres de Segre.
La Generalitat ordenó ayer domingo endurecer, a partir de esta pasada medianoche, el confinamiento de Lérida capital y de otros 7 municipios del entorno, porque lo de esa zona de Cataluña ya no son rebrotes, ya es transmisión comunitaria pura y dura, es decir, contagios incontrolados. Y las medidas, desde luego, suenan muy mucho al estado de alarma. Prohibido salir de casa si no es para trabajar, para ir al médico, a comprar con cita previa, salvo que sea comida, o hacer deporte. Y quedan prohibidas las reuniones de más de 10 personas, y todo esto durante al menos 15 días. Pero atención, porque esta misma madrugada hemos conocido que hay lío judicial, porque, pues dicen, porque el juez número uno, juzgado número uno de Lleida, no ha querido ratificar ese confinamiento decretado por el gobierno catalán. La fiscalía también se había puesto unas horas antes. Viene a decir el juez o la juez en este caso que una decisión como esa, que viene a ser un estado de alarma, la tiene que ratificar el gobierno central con la garantía del Congreso de los Diputados. Para entendernos, la justicia viene a decir a estas alturas de la película que las comunidades autónomas, antes de confinar a su población, tienen que pedir permiso a Pedro Sánchez, por lo menos si ese confinamiento es severo. Que las consecuencias sociales y económicas son muy graves para aprobarlas, así como así, por mucha alerta sanitaria que haya. Si a eso sumamos que esta pasada noche centenares de personas se concentraron contra el confinamiento, ahora lo que tenemos es un lío importante en Lérida, porque lo sabrá que estarán tentados de no cumplir con todas las prohibiciones. En todo caso, lo normal es que muchos prefieran seguir las indicaciones del gobierno autonómico y se queden en casa con bastante resignación.
Nos da rabia de que volvemos un poco hacia atrás. Ahora hay que volver a estar en casa, el que tenga que trabajar fuera, pues tendrá que hacerlo, si lo puede hacer, es que si es de oficina, pues tendrá que hacerlo telemáticamente. En vez de adelantar, pues hemos ido marcha atrás.
Pues vamos a ver qué pasa en Lérida y si se aclara esa última decisión judicial y qué consecuencias puede tener. Y es que la duda es si, una vez más, nos está pillando el toro, si estamos poniendo las bases para que la segunda ola se adelante a este mismo verano sin llegar al otoño. Ahora mismo son más de 100 los focos que tenemos en toda España y vamos a analizar esta situación con un mensaje claro. Se puede hacer prácticamente de todo, se puede disfrutar del verano y se puede embridar el virus sin perjudicar a la economía, siempre y cuando la población haga sus deberes. Y los deberes son mascarilla, higiene y distancia social. No queda otra. Y no hacerlo es buscarse líos más pronto que tarde. Eso y rastreadores, porque algunos expertos denuncian que en Cataluña, por ejemplo, no llegan a los 200, cuando deberían tener al menos unos 2.000, para que se hagan una idea. Ojo a ese dato y ojo con las... con si las administraciones no habrán pecado otra vez de lentitud pensando que el bicho nos respetaría hasta otoño. En todo caso, mascarillas y distancia social sí hubo ayer, en las elecciones más complicadas que se recuerdan, las elecciones autonómicas de la pandemia, que han dejado tres titulares. En Galicia, Feijóo consigue su cuarta mayoría absoluta con 41 escaños, tres más de los necesarios para gobernar en solitario. El PNV logra una holgada victoria que le permitirá seguir gobernando con los socialistas en el País Vasco. Y Podemos se hunde. En Galicia desaparece el Parlamento y en el País Vasco pierde 5 escaños, curiosamente los que gana Bildu. Luego ya, si entramos en detalles, empezando por Galicia, podemos decir que la victoria de Feijóo tiene varias lecturas. Por lo pronto es el triunfo de un hombre que ha llevado la marca PP, la ha gestionado a su manera, torciendo el gesto cuando escucha según qué cosas de la dirección nacional o destacando que aquí se trataba de no votar a un partido, sino de apostar por la gestión que había hecho un gobierno en concreto. Y bueno, pues ese PP, que es PP, pero lidia con las cosas propias de la periferia, ha triunfado en Galicia.
Galicia sabía perfectamente que la decisión de seguir trabajando por Galicia merecía un respaldo. Probablemente non un respaldo tan grande. Non me confundín cando apostei por Galicia. Teño claro que esa aposta mereceu a pena para sempre.
Las encuestas le daban la victoria, pero no era fácil. La pandemia, el verano, la polémica sobre la posible suspensión y todo sabiendo que no tenía red. Un escaño menos de los necesarios y Feijóo no gobernaba. Porque el PP en Galicia, como en otros lugares, es un solo contra todos. Llamativo también que el factor Pedro Sánchez no haya servido para sumar demasiado a los socialistas. Más bien todo lo contrario, sobre todo en Galicia. Y llamativo que Podemos y el efecto de las mareas se haya retirado 4 años después para volver a dar paso al nacionalismo gallego del BNG con 19 escaños. Pablo Iglesias ha tenido que reconocer que es un fracaso sin paliativos. Nunca Podemos tuvo tanto poder y tan pocos votos. En Galicia, por cierto, Vox y Ciudadanos no han conseguido representación. Los gallegos, por lo que sea, cuando piensan en derecha o centro-derecha, solo piensan en el PP. Ya si miramos al País Vasco, tampoco es que Pablo Iglesias o Pedro Sánchez puedan decir que su gestión en el gobierno central haya ayudado a los suyos. Es verdad que el PSE gana un escaño para seguir siendo la muleta del PNV, que es el Partido Nacionalista de Derechas, especializado en sacar réditos políticos y económicos en el Congreso. Y por lo que se ve, el PSE se ve cómodo en ese papel de apoyo al PNV, por más que sea un partido conservador y muy nacionalista, que pone el foco en las diferencias y no en la igualdad. Es verdad que los socialistas siempre podrán decir que son los que impiden ahora mismo que Bildu entre en el gobierno vasco. Precisamente el PNV ha salvado la duda de si el mundo filoetarra de Bildu, eso que vendría a ser la antigua Batasuna, podía darle algún susto en estas elecciones, y más después de que a Pedro Sánchez se le ocurriera darles oxígeno al pactar con ellos la derogación de la reforma laboral. Esa derogación todavía está en el cajón, como tantas cosas que hace Sánchez, y lo normal es que el PNV, a pesar del enfado de aquella ocasión, a pesar de que Bildu se refuerza como segunda fuerza con 22 escaños, le siga siendo fiel al PSOE. Hoy, por cierto, se cumplen 23 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, justo el día después de las primeras elecciones vascas en las que han votado los que eran niños, cuando aquello sucedió y que según las encuestas y según los estudios no saben prácticamente nada de aquel asesinato. El caso es que Pedro Sánchez sabe a qué juega, sabe que haga lo que haga, haciendo de España un todos contra la derecha, a la hora de la verdad, por mucho que sus socios le puedan torcer el morro en momentos puntuales, puede tener su apoyo para largo tiempo. Porque la machada de Feijóo en Galicia, a día de hoy, es difícil que la repliquen el centro-derecha y la derecha más radical en el conjunto de España. En el País Vasco, el PP trató de volver a las esencias de antaño, al PP de siempre, decían, con Carlos Iturgaiz, pero de 9 escaños, que ya sabían a poco, se han quedado con 5. Vox sí ha entrado con un diputado, pero la coalición con Ciudadanos no solo no ha sumado al PP, sino que ha restado. La moderación de Feijóo volverá a ser la letanía que suene en la calle Génova cuando algunos quieran dar consejo a Pablo Casado. Otra cosa es que se puedan sacar muchas conclusiones a escala nacional de lo que suceda en el País Vasco o Galicia, dos territorios bastante peculiares. La dinámica nacional es otra y, como decimos, Pedro Sánchez ha demostrado que sabe jugar tocando todos los palos. En la resistencia de esa geometría variable y en el desgaste social y económico que provoque la pandemia estará la clave, para bien o para mal, de lo que haya que venir, lo que haya de venir. Vamos a conocer ya otras noticias en titulares con Juan Andrés Rubert. Huelga.
4.600 médicos residentes de Madrid están llamados a la huelga indefinida desde este lunes frente a lo que consideran una sobreexplotación laboral. La Consejería de Sanidad, por su parte, dice que no se sentará a negociar hasta que no se desconvoquen los paros.
Viaje.
Sánchez inicia en La Haya, en Holanda, una mini gira para acercar posiciones sobre el Fondo Europeo Post-COVID-19. Lo hace después de escenificar, la semana pasada, su total sintonía con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, y con el de Italia, Giuseppe Conte.
Cantabria.
Un hombre de 45 años ha muerto en una pelea con dos jóvenes menores de 20 en la localidad de Potes. Estos ya están detenidos y bajo custodia de la Guardia Civil. La víctima, al parecer, había acudido a la comarca de Liébana a visitar a unos amigos.
Polonia.
Fin de semana de elecciones también en este país. El líder ultraconservador Andrzej Duda se ha impuesto en la segunda vuelta de los comicios, renovando así su mandato. Eso sí, lo ha hecho con una mínima ventaja sobre el resto de candidatos políticos.
En el partidazo de COPE ya tenemos nuevo equipo de Primera División. Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días. Sin duda alguna, el lugar, el nombre propio, el mérito, la alegría, todo es Cádiz. Nuevo equipo de Primera División, 15 años después, enhorabuena, porque es uno de los equipos que mejor cae, sin duda alguna, en toda España. Mérito para Manolo Vizcaíno, su presidente, el hombre que ha construido un proyecto ganador y el hombre que ha sabido llevar al Cádiz de nuevo a donde tiene que estar. Álvaro Cervera, el entrenador, ha dirigido fantásticamente al equipo durante todo el año. Y mérito, evidentemente, a una plantilla que lo ha peleado incluso en las peores circunstancias, incluso cuando un compañero no quería jugar por miedo a contagiarse de coronavirus. Enhorabuena al Cádiz, tenemos muchos amigos, mucha familia cadista, incluida, por ejemplo, la familia del gran Super Paco, mítico portero del Sevilla y también del Cádiz.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Este lunes se espera tiempo estable en gran parte de España, con cielos poco nubosos, temperaturas altas en Galicia, Extremadura, Valle del Guadalquivir y Gran Canaria. Eso sí, se esperan lluvias fuertes en los Pirineos y en el sistema ibérico central.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como buenos analistas del riesgo, en Bankia te recomendamos tener una buena provisión de escarpias, alcayatas, remaches y abrazaderas. Y si buscas algo más sólido, unos alicates o un destornillador son siempre valores seguros.
En Bankia estamos con las ferreterías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
En Viajes El Corte Inglés tenemos viajes a los mejores destinos con un servicio fantástico, garantía, calidad, sin gastos de cancelación, vamos, inmejorables. Pero estamos empeñados en mejorarlos. Y ya que no podemos añadirles nada, lo mejor es quitarles algo, es decir, rebajarlos. Llegan las rebajas de Viajes El Corte Inglés, con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Y con pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La normalidad está casi, casi en la calle, pero con mascarillas, llevamos las manos más limpias que nunca y desde luego utilizamos el coche de manera diferente. Pero una pregunta, si no vamos a usar tanto el coche, ¿por qué pagamos como un seguro normal? Bueno, pues Berti te contesta y además creando la póliza Cuenta Kilómetros, un seguro con el que solo pagas por los kilómetros que conduces y solo desde 99 € al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es. Es tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Algunos sonidos del día. Los vencedores de la jornada electoral, Feijóo y Urkullu. Uno logra su cuarta mayoría y otro reeditará sus pactos con los socialistas.
Esta emoción no es posible de describir. Pero también os quiero decir que me siento con más fuerzas. Y sobre todo, le debo más a Galicia ahora que yo debí nunca.
He actuado en todo momento ofreciendo lo mejor al servicio de las sociedades. Así lo voy a seguir haciendo. Desde que he conocido los resultados, una idea centra mi pensamiento. Manos a la obra.
Pues han sido elecciones con mascarilla y distancia social. Los votantes no han tenido, por lo general, miedo en ningún momento.
Bien, todo está todo controlado. Está bien organizado todo. Y bien, con seguridad hemos venido.
Sí, muy segura. Además, según hemos entrado, nos han dado el hidrogel este y nada. Y luego nos han mandado para un sitio para otro. Pero bien, sí.
8 y 16, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Ya conoces el resultado electoral en Galicia y el País Vasco.
Ahora el mejor análisis lo encontrarás desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Esta es una mañana de lunes muy de saludar, por ejemplo, a Antonio San José. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Aquí estamos, de vuelta de vacaciones, chico.
Bueno, pues
es lo que toca.
Otro estamos aguardando todavía.
Aguardando todavía irse, ¿no?
Estamos en el banquillo.
Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días, Sergio.
Y Paco Rosell, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Me imagino que Herrera te habrá dejado la camiseta amarilla del...
Sí. Ahí, bueno, ¿no? Sabes que han hecho una venta solidaria que ha ido fenomenalmente bien, de lo cual nos alegramos muchísimo, porque ha sido una manera de contribuir a toda la gente que lo ha pasado y que lo sigue pasando mal por la pandemia. Así que me congratulo muchísimo por esa idea.
Pero al final ha subido.
Sí. Además, de verdad. Bueno, yo no sé por dónde queréis empezar. Lo primero de rigor, estas elecciones autonómicas que parecía... Esto es como aquello del penalti más largo del mundo, ¿no? Que parecía que no se iba a tirar nunca. Las elecciones que se suspendieron, que luego iban a ser, pero ojo, porque los rebrotes, lo mismo hay que quitarlas, lo mismo hay gente que no puede ir a votar. Al final, las encuestas se cumplieron. No sé qué lectura hacéis.
Bueno, las encuestas se cumplieron, salvo la del CID de Tezanos, ¿no? Que se ha vuelto a lucir.
Hombre, esa ya con esa contamos.
Sí, hablábamos de las encuestas, de verdad.
Conviene subrayarlo por esta Paco. Continua malversación de fondos que hace el señor Tezanos, ¿no? Que no acierta, vamos, acierta menos que la carabina de Ambrosio, teniendo más medios que nadie, ¿no? Yo creo que hay que subrayarlo porque son muchos dinero, mucho caudal público, que va a la propaganda de determinadas formaciones y no a esclarecer cuál es el sentido de los ciudadanos, ¿no? Pero por lo demás, sí, efectivamente, yo creo que se han confirmado los pronósticos. Yo creo que además supone un hito extraordinario lo del Feijóo, ¿no? Es decir, una cuarta mayoría absoluta en estas circunstancias de un coronavirus y demás, pues me parece un mérito extraordinario el que supone. Y Urkullu, bueno, capitaliza esto de un partido de régimen que no le afecta ni la corrupción, ni la mala gestión del coronavirus, ni siquiera el vertedero de Zaldívar, ¿no? Se mantiene como partido hegemónico con más poder que ha tenido nunca el PNV en el País Vasco, ¿no? Por tanto, y luego sobre todo también una corriente de fondo que sí debemos subrayar y es la creciente crecida, valga la redundancia, del soberanismo y el independentismo, ¿no? Que en el País Vasco, pues Bildu adquiera las dimensiones desproporcionadas que tiene de representación y que la segunda fuerza en Galicia sea el BNG, cuando el Partido Socialista ganó las elecciones generales hace muy poco en Galicia. Pues es un motivo de preocupación que luego, si queréis, analizamos.
Sí, ahora os pregunto a los demás, pero antes, Luchos es líder en seguridad en calzado.
Tú lo has dicho, Sergio. Es que es así, mira. Fluchos siempre se había distinguido por sus investigaciones en comodidad absoluta, eso lo sabemos. Pero ahora ha sido capaz de avanzar en esta línea y lanzar al mercado un protector antiviral revolucionario que inhibe el virus de la COVID-19 durante 30 días. ¿Las ventajas? Pues la tranquilidad de calzarte unos zapatos Fluchos en una tienda o en tu casa. Es hora de salir a la calle a caminar, comprar o tomarnos un café en una terraza, eso sí, con los Fluchos, tus Fluchos, porque la vida comienza de nuevo cada día.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ampliamos la oferta Flash de Yastel. ¡Corre, que es la última semana! Llévate la irresistible con fibra y 25 gigas por solo 25€ hasta 2021. Sí, sí, hasta el año que viene. Y además un Oppo A9 a un precio increíble. Últimos días. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal?
¿Qué otras cosas tenemos por ahí?
Pues mira, hay gente para todo en esta vida, por mucho que uno vea venir la tragedia a leguas. No sé si llamarlo moda, Sergio, pero hay un cierto entorno que sigue una cierta tendencia muy peligrosa en el mundo. Es la llamada fiesta COVID.
No, hay cabezas para todo.
Hay cabezas para todo, esto es tremendo. Y donde para ganar en esta fiesta hay que contagiarse. Cuando se dice que la realidad siempre supera la ficción, no se dice en balde. Bueno, en los Estados Unidos, en Texas, se celebró una fiesta en la que el organizador estaba infectado. Los que acudían o no creían en esta enfermedad, que hay unos cuantos lumbreras, o querían acudir para pasar la enfermedad y desarrollar anticuerpos. Bueno, a esta fiesta, a todas luces demencial, acudió un joven de 30 años que ahora pues ha fallecido por el coronavirus. Sergio, el chico reconoció en sus últimos momentos, cuando ya era tarde, que había cometido un gravísimo error. Había pensado que la enfermedad pues era una gran mentira, que se trataba de un engaño del gobierno, una creencia pues que finalmente resultó fatal. Y uno de los grandes peligros que traen las altas temperaturas veraniegas es el aumento del riesgo de los incendios. Para su prevención es fundamental la actividad de un sector algo desconocido, los resineros. Estos trabajadores, además de estar al pie del cañón trabajando en los bosques, pudiendo dar la voz de alarma, también contribuyen podando las ramas secas y eliminando los restos vegetales que en un momento dado pues pueden arder con facilidad. A este sector de resineros pertenece Alejandro. Él ha contado a los micrófonos de Mediodía Cope cómo se presenta este verano de cara a posibles fuegos.
El verano se presenta para incendios malo, que ha habido un invierno y una primavera sobre todo muy lluviosa, que hay muchísima hierba en el pinar, se ha secado, y bueno, pues ahí está el peligro. Hay muchísima maleza en el pinar, y este año que ya está seco, bueno, pues puede haber mucho peligro puede haber perfectamente.
Y voy terminando, Sergio, pero antes voy a subir un poco los decibelios a esta hora de la mañana. Porque en este 13 de julio se cumplen 35 años de los míticos conciertos de Live Aid que se emitieron de forma simultánea.
Tanto tiempo ha pasado ya, 35 años.
Sí. Tremendo, tremendo. En Wembley, en Londres y en el JFK de Filadelfia, un evento multitudinario, planetario, para recaudar fondos para erradicar el hambre en África. La lista es larga, grupos legendarios como Dire Straits, a los que escuchamos con la siempre eléctrica Money for Nothing, y más aún en ese directo, Elton John, David Bowie, Sting, Simple Minds, Status Quo, U2 y por supuesto Queen, que digamos que ahí se coronó en ese concierto, Sergio.
Han hecho hasta películas de eso.
Ya lo creo.
Películas de eso, y bastante buena además.
Sí.
Bueno, pues nos vamos a la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más héroes que sumar a la lista de los que ya tenemos en Madrid. Te cuento, un bebé de tan solo un mes ha salvado la vida gracias a la intervención de varios agentes de la policía local de Arroyomolinos. El pequeño se ha atragantado mientras estaba tomando leche materna. Con las maniobras adecuadas ha logrado que vuelva a respirar y que controle sus constantes. Una vez en la camilla, que habían traído los servicios de emergencias, el bebé echó por la boca toda la leche con la que se había atragantado. Lo dicho, más héroes a los que dar las gracias en Madrid. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Lunes 13 de julio, Madrid presenta su nuevo plan para reactivar el sector turístico en toda la región. Juntos 2020 se llama. Un lunes además donde también Madrid va a rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco, 23 años después de su asesinato a manos de ETA. Va a ser esta tarde a las 7 en los jardines que llevan su nombre, en la calle Federico Salmón. Ha empezado ya además la huelga indefinida en la calle Federico Salmón. Es una huelga de los MIR, de los 4.600 MIR que tiene la Comunidad de Madrid, que piden, por ejemplo, librar después de 24 horas de guardia, no se respetan algunos centros, que haya un supervisor por cada 15 MIR, tampoco les gusta, o tener que compartir sábanas con algunos compañeros a la hora de descansar. Y atento, porque el Real Madrid se juega media liga a las 10 de la noche en Granada. Si gana, podría ser campeón este jueves ante el Villarreal. Antes, a las 7 y media, el Getafe visita al Alavés para intentar asegurarse su puesto europeo la próxima temporada. Y en segunda, también a las 7 y media, el Rayo visita la Almería. Tiene que ganar para seguir en zona de promoción. A esa hora, a las 7 y media, vas a poder seguir toda la emoción de estos partidos en el tiempo de juego de COPE. 8 y 26. Venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Volver a empezar. Volver a sentir. Te esperan divertidas curvas de montaña, espectaculares paisajes de costa e interminables remansos de paz. Vuelve a disfrutar con los cinco sentidos. Escápate. Ven a BMW Madrid y aprovéchate en julio de las mejores condiciones de compra, con entrega inmediata en todo nuestro stock de los dos últimos meses. Te esperamos. BMW Madrid, la filial de BMW España. El corazón de BMW.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Atentos porque debido a las obras en el elevado sobre la Glorieta de Lope de Hoyos, ya hay un tráfico algo más complicado en Francisco Silvela o el acceso por la Avenida América. Le recordamos que además también hay cortes de tráfico tanto en Lope de Hoyos como en Príncipe de Vergara en esa misma zona. Además, el M30 a destacar unos niveles de circulación algo más altos entre la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas en sentido norte.
Carreteras de la región, DGT, Dani Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora intensa la entrada a la capital por la A4 en Pinto, la A42 en Parla, la A5 en Navalcarnero y la A6 en Majadahonda y el plantío de salida de la capital. Tráfico lento en la A3 en Rivas y también hay densidad circulatoria en la M40 en Villaverde y Carabanchel sentido A4 y en Coslada dirección A2.
8 y 27 minutos.
Ven a descubrir el Lexus UX250H híbrido por 28.900 euros. Lexus, experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Infórmate en lexusauto.es. Descúbrelo en nuestros centros Lexus en Madrid o visita lexusauto.es/Madrid. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy toca cielo despejado y máximas otra vez en el entorno de los 35 grados, mínimas sobre los 20.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso, ahora nos pasamos del híbrido al híbrido enchufable. Mitsubishi Outlander PEV. Bienvenido al siguiente nivel.
Cambia de nivel con el Mitsubishi Outlander PEV. 100% eléctrico en el día a día. Híbrido autorrecargable para viajes más largos. Aprovecha la máxima ayuda del gobierno para coches cero emisiones.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quiere ver la mayor exposición de equipos y sistemas contra el COVID-19 para proteger a empleados, clientes y visitas? ¿En hoteles, colegios, comercios, restaurantes, gimnasios, cines, teatros, etcétera? Queremos enseñarle el producto más efectivo del mundo para la desinfección total. Le invitamos a visitar nuestra exposición en Prosescam, calle Ochandiano 14, junto al Centro Comercial Sexta Avenida. Teléfono 902 10 12 15.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Thank you.
¿Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera? Hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Pues habrá gente que se vaya de vacaciones esta semana, en este cambio de quincena de julio, pero Antonio San José, Ignacio Camacho y Paco Rosell, por lo menos a la tertulia, hoy han venido. Paco Rosell, director del Mundo, nos había dado ya su primera impresión de lo que han sido las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco. Me quedaban Antonio e Ignacio. Por ejemplo, Ignacio, a ti te he leído hoy en ABC que tampoco hay que caer en la trampa de creer que lo que ha pasado en estas elecciones, en concreto en dos comunidades muy concretas y bastante peculiares, se puede extrapolar al conjunto de España. Eso, un poco esa idea de, ojo que Sánchez y Podemos están desgastando totalmente por la pandemia.
Sí, es decir, yo lo que digo es que la sociología electoral de Galicia y del País Vasco y la propia oferta electoral tiene unas diferencias importantes con el resto del país y por tanto hay que ser prudente en las extrapolaciones, sobre todo por la presencia de dos grandes partidos alfa, partidos régimen, decía antes Rosell, partidos guía, como son el PP en Galicia y el PNV en el País Vasco, y además también que tienen una implantación extraordinaria, y además también por la presencia de otros partidos nacionalistas de corte radical, como Bildu sobre todo, y también como el Bloque en Galicia. Esto distorsiona un poco cualquier tipo de extrapolación de tendencias, ¿no? A pesar de lo cual sí hay unas categorías del resultado de ayer que son muy resaltables, ¿no? Yo creo que la primera es la victoria de la moderación, de la gestión razonable, ¿no? Y también de esos partidos de gran implantación territorial, pero con matices, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el Partido Popular en el resto de España no está ni tan bien como en Galicia, donde el liderazgo de Feijóo es incontestable. Solo falta decidir, por cierto, que él decida si él quiere ser algo más de mayor o no, o si se le ha hecho, o si se le ha pasado el arroz para intentar otro movimiento de ampliación de liderazgo, por decirlo de alguna forma. No está ni el PP ni tan bien como en Galicia, ni tan mal como en el País Vasco, donde la desaparición de la violencia de ETA le ha dejado sin encontrar un discurso nuevo, sin modular un discurso
en
nuevo.
Estas elecciones han intentado tocar otra tecla, pero tampoco ha funcionado.
No ha funcionado. En la campaña, además, ha hablado muy poco de la pervivencia del proyecto Etarra a través de Bildu. Y no encuentran el tono ni con coaliciones ni sin coaliciones. Y además, insisto, en un escenario sin violencia, el PNV, como partido régimen, se apropia de una gran parte del voto sociológico del centro-derecha, ¿no? Lo que sí está claro, y tampoco creo que la extrapolación sea exacta, es que ha sido una mala noche para el gobierno. Muy para la coalición de gobierno, pésima para Pablo Iglesias, al que, y esto sí es importante y extrapolable, se le está deshaciendo el partido, se le está deshilachando Podemos en todas las comunidades. Es decir, se está dando el fenómeno de que mientras más poder personal acumula él, que es ya su único proyecto, más se deshace el partido, que llegó a tener 70 diputados a través de las mareas y las confluencias. Es decir, el partido va a quedar reducido al núcleo de Galapagar y a unos cuantos íntimos, pero como él tiene cada vez más poder, entre otras cosas, pues Sánchez se lo concede, pues no parece que le importe demasiado.
Hay gente que puede engañarse un poco con lo que pasó con el último pacto de gobierno. O sea, el último pacto, el que les metió en el gobierno, maquilló de alguna manera lo que fue ya un mal resultado en las generales. Y eso hay gente que a lo mejor se olvida, porque como al final lo que tienen es la presencia en Moncloa, parece que están en un momento estupendo, pero no dejan de perder.
Claro, porque Iglesias ha convertido a Podemos en un apéndice de su proyecto de poder personal. Y Sánchez se lo permite. Yo creo que porque aspira a que se vaya deshilachando y después darle, cuando llegue el momento, el hachazo de quedarse con sus votos. Cosa que no ha ocurrido ayer, porque la caída de Podemos no la ha aprovechado el PSOE, la ha aprovechado el Bloque en Galicia y Bildu en el País Vasco. Es decir, Sánchez no tiene nada de lo que presumir. Ayer, de hecho, Ábalos se dedicaba a darle lecciones al PP de lo que tenía que hacer, pero la famosa gestión del COVID y lo bien que lo había hecho, le han dado un bofetón bastante, bastante importante. Y por último quería decir una cosa. Me inquieta la mayoría nacionalista en el País Vasco, no solo por las razones obvias de la explosión de Bildu y del corrimiento del electorado hacia las formaciones, hacia el discurso nacionalista, sino porque tienen mayoría suficiente, cualificada, para cambiar el Estatuto de Guernica sin contar con los partidos constitucionalistas, entre los cuales generosamente incluyo por ahora al PSOE.
Uh-huh. Antonio, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo coincido en líneas generales con lo que ha dicho Paco y lo que acaba de decir Ignacio. Estaba pensando en aquello que se dice siempre, el poder desgasta. No ha sido en este caso, ¿no? Porque los dos grandes triunfadores de las elecciones de ayer, Alberto Núñez Feijóo en Galicia y Íñigo Urkullu en el País Vasco, estaban ejerciendo el poder desde hace tiempo además. Por lo tanto, recordaba Andreotti cuando decía, claro, el poder desgasta sobre todo a aquel que no lo tiene, ¿no? Esto es así. Bueno, en el caso de Feijóo, yo ayer cuando estaba viendo el recuento, recordaba ese argot de nuestros compañeros de deporte cuando dicen de un equipo, está intratable, ¿no? Bueno, pues es que Alberto Núñez Feijóo es un líder intratable, en el mejor y más noble sentido del término, porque 4 mayorías absolutas consecutivas es algo realmente muy significativo en el panorama político de este país. Es verdad que su figura ha quedado completamente respaldada. Ayer sus adversarios políticos trataban de decir, bueno, pero es una victoria de Feijóo y no del Partido Popular, no pierde Casado. Bueno, es verdad, todo el mundo sabe que Feijóo es del Partido Popular, pero es verdad también que la puesto en estas elecciones, como también en las anteriores, unas líneas personales que no se han traspasado. Por ejemplo, no pactar con Ciudadanos, y tuvo presión de Génova para que eso fuera así, como ocurrió en el País Vasco, con unos resultados perfectamente descriptibles, ¿no? Y ayer cuando escuchaba a Carlos Iturgaiz, político al que yo le tengo aprecio desde hace muchos años y que es una persona que luchó denodadamente por la libertad en Euskadi, cuando escuchaba su rueda de prensa me daba la impresión que sí, que había ganado las elecciones, porque el que no se consuela es porque no quiere. Decía, hemos ganado las encuestas y hemos ganado a Tezanos. Bueno, pues, en fin, tampoco es ninguna gloria eso, ¿no? Pero el PP realmente, y en su coalición con Ciudadanos, pues el PP se queda con 4. Uno de ellos es de Ciudadanos, de los 5 que tiene, ¿no? Y realmente es una bajada, es un partido muy testimonial en este momento en Euskadi. Feijóo tiene 48% de los votos. Realmente es una barbaridad el apoyo que ha conseguido. Y luego, hablando del poder, el poder nacional, coincido con lo que decía Ignacio hace un instante, claro, es que el PSDG pues prácticamente mantiene, sube uno, ahora veremos con el voto de los residentes ausentes si gana uno Feijóo y pierde uno el PSDG o no, o se consolidan los resultados, pero recuerden que eso se queda como está, gana uno también en el País Vasco, y Podemos es una debacle sin paliativos, pasa de 14 a 0. De 14 a 0 en el Parlamento de Santiago de Compostela. Esto es un fracaso estrepitoso. Se ha producido un trasvase de votos de Podemos, de las mareas, al Bloque Nacionalista Gallego. Y como ocurrió hace 4 años, el BNG pierde, se desangró en beneficio de las mareas, ahora ese voto ha vuelto. Sí,
han sido panes prestados.
Sí, pero es que fíjate que, vale, arriba abajo, pero prácticamente el grueso de los votos que estaban en el BNG, partido de José Manuel Beiras de toda la vida en Galicia, se traspasaron a las mareas con una corriente de ilusión por una nueva política, una nueva izquierda, y ahora, 4 años después, es que vuelven otra vez al BNG, que ha tenido a la punta un resultado realmente extraordinario. También hay que señalarlo en justicia, ¿no? Y luego, por apuntar una última cuestión, claro, es que el PSOE tiene que analizar muy bien los resultados. ¿Podemos afirmar ahora que PSOE y Podemos son partidos más o menos coincidentes en algo, por mucho que estén disputándose un territorio de la izquierda de este país? Yo creo que no, porque, claro, los votos que pierde Podemos, o sea, mayor poder, peores resultados, y se van al BNG en Galicia, como decíamos, y a Eche Bildu en Euskadi. Por tanto, no sé si son partidos colindantes exactamente, es que eso también obligaría a replantear toda una estrategia política por parte del Partido Socialista. Por cierto, ayer se echó de menos que el secretario general del partido, que Pedro Sánchez, hubiera dado la cara, ¿no? Hay que estar a las duras y a las maduras. A las maduras suele estar, pero a las duras no. Y ayer había que dar la cara. La rueda de prensa que dio Ábalos, pues también era una cosa un poquito delirante, ¿no? Porque trató de justificar lo que no podía justificar, echándole la culpa al PP y a Casado. No, es que hay que aceptar. Mira, en esto hay que decir también que Pablo Iglesias en un tuit puso: esto es un desastre, sin paliativos.
Sí, en ese sentido, Pablo Iglesias estuvo bien, ¿no? Pues mira, digamos que fue correcto dentro de la situación.
Absolutamente, igual que el candidato de Mareas en Galicia, que salió a decir: esto es un fracaso estrepitoso. Eso ennoblece a un político.
La reacción de Pedro Sánchez ya se veía venir desde que anuló. Aduciendo la avería del Falcon. Por cierto, que nos estamos acostumbrando que ya se utilizan los aviones oficiales para las campañas de partidos sin producir escándalo
partido. No era oficial, Paco, al parecer era un jet alquilado, de una empresa.
Ah, era alquilado, vale. Sí, la avería, en cualquier caso, la avería ya anunciaba
el viernes
su no comparecencia al final de la campaña gallega ya.
¿Tú no te crees que hubiera avería o qué?
Bueno, yo creo que ya presagiaba lo que al final se produjo, y hay que entender que no estuviera ayer y dejara pues que Ábalos capeara ese temporal de la manera que pudo, haciendo una recordando un poco su afición taurina, haciendo una faena de auténtico aliño, la que no era un toro fácil de explicar después de los malos resultados, porque evidentemente lo que ocurre en un poco en Galicia, lo que ocurre en el País Vasco se queda en Galicia y en el País Vasco. Es decir, yo creo que no conviene hacer extrapolaciones que se vayan, que desfiguren los datos. Es decir, esto es como intentar ver lo que ocurre en Alemania mirando a Baviera, no tiene ningún sentido. Pero sí hay algunas cosas importantes que sí se están produciendo. Y yo creo que en el ámbito de la reflexión del gobierno de coalición de Podemos y de Partido Socialista hay algunas reflexiones que hacer. Y la principal es que están fabricando clientelas para los partidos independentistas. No sé si se están dando cuenta de ello. Podemos, hay que recordar, que fue el partido más votado en el País Vasco, por ejemplo, en las elecciones generales del año 16, por encima de cualquier otra formación política, como ocurrió también en Cataluña, que tuvo unos resultados absolutamente espectaculares, y al final ese electorado ha terminado yendo a fuerzas soberanistas más que nacionalistas.
Bueno, ¿no? Acordaros de la tournée que hizo Pablo Iglesias antes de ser Pablo Iglesias, antes de pegar el pelotazo político, por las Herricotabernas, diciéndole a los abertzales, por favor no nos dejéis solos con los españoles. O sea, él se curró, entre comillas, mucho ese electorado. Lo que pasa, a la hora de la verdad, entonces, años después, resulta que eligen el original y no la copia.
Naturalmente, pero lo que sirve para Podemos también sirve para el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista, en el poder ahora mismo, ganando las elecciones generales en Galicia hace muy poco tiempo, que sea la tercera fuerza política y no sea la alternativa de gobierno a Feijóo, es muy llamativo. Es decir, los resultados, por ejemplo, en el País Vasco no son mucho mejores. Es decir, eso también tiene que ser un elemento de reflexión, más allá que yo creo que el proyecto de Pablo Iglesias está seriamente tocado. Yo creo que está registrando por su falta de credibilidad evidente. Alguien que viene a regenerar o que levanta la bandera de la regeneración política y luego todo resulta una auténtica impostura. Critica a Luis de Guindos diciendo que un político se compra un ático, queda invalidado como político, y luego él se salta con el casoplón de Galapagar. Luego de la historia de montar el montaje que hizo en las elecciones de abril del año pasado, de presentándose como víctima de una supuesta conspiración cuando él era el que la movió y la organizó todo esto, estos ataques a la prensa. Es decir, yo creo que ha sido desenmascarado como personaje, y esto, claro, lógicamente, tira por tierra todo lo que era el proyecto de Podemos, junto a otra circunstancia muy importante. Es que, es decir, Podemos fue un partido que nace a la izquierda del Partido Socialista, pero fue visto por muchos electores de ese ámbito como un proyecto nacional que desapareció en el momento que Podemos entró en esos pactos y ha entregado su electorado al independentismo. Por tanto, yo creo que son reflexiones que tienen mucho sentido. Luego, es verdad, se preguntaba Ignacio, la pregunta que nos hacemos todos: ¿qué va a ser de mayor Feijóo? Evidentemente, un político que tiene 59 años cumple en septiembre, a diferencia de Fraga, como recuerda hoy Rafa Latorre en El Mundo, que tenía 79 cuando ganó las últimas elecciones, pues lógicamente esa va a ser una espada de Damocles que va a estar sobre el propio Pablo Casado. Pero yo digo una cosa, es decir, Pablo Casado tenía una apuesta bastante endemoniada a estas elecciones. Si Feijóo no renovaba la mayoría absoluta, la culpa se la iban a echar a él, y si Feijóo renovaba la mayoría absoluta, lógicamente se la iba, con todo el derecho del mundo, porque es el que se la ha currado y es el que realmente lo merece, sería a favor de Feijóo. Por tanto, tenía una situación muy endemoniada.
Que la lectura posible no era fácil para él.
No, y luego le ha pillado también un poco a contrapié sus intentos, su entente cordiales con Ciudadanos en dos comunidades, como era evidente Galicia, donde Ciudadanos no pinta nada, y en el País Vasco, donde la política que ha hecho el Partido Popular es una política bastante errática en los últimos años. Ha ido de una dirección en la contraria. Al final, a última hora, descabalgaron a Alfonso Alonso y buscaron a Iturgaiz, que hay que recordar que el propio Pablo Casado lo postergó y lo sacó de las lo sacó de las elecciones europeas en una situación de marginación y lo tuvo que rescatar deprisa y corriendo. Claro, en esas circunstancias es muy difícil que se consiga algo. Es decir, ayer Iturgaiz decía, hemos vencido a las encuestas. Sí, es verdad, han vencido las encuestas, pero es un magro resultado y sobre todo, insisto, el problema que tenemos ahora mismo es la crecida del soberanismo tanto en el País Vasco como en Galicia, que nos mueve a la preocupación sobre lo que puede ocurrir en el futuro en ambas comunidades, ser las alternativas de gobierno en ellas, teniendo en cuenta además la situación que se vive en Cataluña, ¿no?
Pues si te parece, vamos a pasarnos por el País Vasco para recabar alguna opinión, algún análisis de esta resaca electoral en esa comunidad donde el PNV va a seguir gobernando y se supone que con el apoyo del PSE, aunque es verdad que también le llegaría con Bildu, pero lo lógico, lo normal es que siga gobernando con la fórmula que ha sido respaldada en las urnas. Para hablar de esto, tenemos al otro lado del teléfono a Eneko Andueza, que es secretario general del PSE de Guipúzcoa. Eneko, buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que la lectura que hacéis esta mañana es en clave positiva, con ese escaño que habéis conseguido de más y con la posibilidad de seguir gobernando en el País Vasco en coalición con el PNV, porque entiendo que dais por hecho que esa fórmula se va a repetir, aunque Bildu intente otra cosa.
Bueno, indudablemente nosotros en la campaña hemos repetido por activo y por pasivo, aquí vamos a ser el muro de contención contra el soberanismo y desde luego nuestra intención, tanto si estamos en el gobierno como si estamos en la oposición, va a ser esa, ¿no? Indudablemente para nosotros ayer fue una noche importante de satisfacción porque subimos un escaño, sobre todo a la vista que otros partidos como Podemos o el Partido Popular, pues bueno, se dieron un batacazo muy, muy importante, ¿no? En estos momentos cobra mucha más relevancia, si cabe, entre los constitucionalistas el papel del Partido Socialista de Euskadi, y en este sentido, desde luego, nosotros estaremos dispuestos a sentarnos a negociar, pero desde luego sabemos cuáles son nuestras líneas rojas y sobre todo nuestro papel en Euskadi. Por tanto, estaremos a la espera de ver cuál es la actitud negociadora del Partido Nacionalista Vasco para reeditar el acuerdo que firmamos hace 4 años o, en su caso, pues estar en la oposición.
Y como apuntaba Ignacio Camacho, si el PNV y Bildu se alían con la fuerza parlamentaria que tienen para llevar el nuevo estatuto del País Vasco hacia unos derroteros soberanistas, ¿el PSE qué piensa hacer o qué margen de maniobra puede tener?
Nosotros siempre hemos tenido una actitud muy clara, tanto en el Parlamento como en la vida política cotidiana en Euskadi. Para nosotros eso sería un absoluto error, una catástrofe absoluta. Ahí está el espejo de Cataluña, que es quien debe de marcar a algunos nacionalistas que es el camino erróneo, pero desde luego nosotros, si se emprendiera ese camino, pondríamos pie en pared con ese mismo camino y desde luego nos tendrían enfrente. Ya digo que nosotros tenemos muy claro que en estos momentos el papel del Partido Socialista de Euskadi y Esquerra es fundamental en ese sentido, para hacer de muro de contención contra cualquier aventura soberanista, y desde luego tenemos muy claro que en ese tipo de caminos no se va a contar con el Partido Socialista ni queremos participar en ese tipo de aventuras. Creo que tampoco es momento para ello, es momento para la reconstrucción, para aplicar políticas sociales y económicas que hagan posible que salgamos de la mejor manera posible de esta crisis, procurando no dejar a nadie atrás. Desde luego no es momento de aventuras soberanistas, sino de pensar en la gente.
Esa lectura, la de muro de contención con Bildu, es una lectura fácil de vender de cara, por ejemplo, dentro del País Vasco, pero también en el resto de España. Otra cosa es, ¿os sentís cómodos, se sienten cómodos los socialistas del PSE gobernando con un partido muy conservador, nacionalista, que ya sabemos lo que significa ser nacionalista, buscar diferencias, buscar privilegios de territorios, y eso va en detrimento de la igualdad, que predica la izquierda? Esa tesitura, ese dilema, ¿lo tenéis solventado? ¿Os sentís cómodos haciendo de muleta de un partido como el PNV?
Nosotros, cuando nos sentamos a acordar con el PNV, generalmente ponemos puntos de encuentro, pero también solemos acordar nuestras discrepancias, y eso de alguna manera nos permite seguir preservando no solo nuestra identidad como partido, sino nuestros objetivos políticos, ¿no? Entre ellos el de ser muro de contención de ese soberanismo. Nosotros no nos sentimos en absoluto muletas. Nosotros lo que sentimos es que condicionamos determinadas políticas del Partido Nacionalista Vasco y le damos un tinte social que creo que es el que verdaderamente valora la ciudadanía vasca. Y en otras cuestiones, siendo constitucionalistas como somos, desde luego no consideramos que estemos haciendo nada que pueda generar desigualdad con otros territorios, sino que simple y llanamente seguimos defendiendo lo que establece la Constitución. Por tanto, en este sentido, hoy sí que cobra muchísima más importancia nuestro papel como constitucionalistas en Euskadi, a la vista del resultado que han tenido otros partidos.
Desde el PSE, ¿qué lectura hacéis de la subida y consolidación como segunda fuerza en el País Vasco de Bildu, de la antigua Batasuna?
Pues considero que el papel que han desempeñado durante la campaña y durante los últimos meses partidos como el Partido Popular o Podemos han servido para engordar al nacionalismo, ¿no? Creo que ha sido un enfoque absolutamente erróneo, que lo que ha provocado es que los partidos nacionalistas suban. Está claro que la sociedad ha pasado página a determinadas cosas, y a pesar de que algunos hagamos muchísimo esfuerzo en seguir manteniendo la memoria en este país, hay mucha gente, sobre todo generaciones nuevas, que han procurado pasar página de todo lo que sufrimos en Euskadi, ¿no? Y eso ha provocado, dentro de un contexto muy complicado de campaña, con una participación muy baja, en la que esos partidos, especialmente Bildu, tiene un voto militante muy fuerte, que hayan subido. Entiendo, espero y deseo que haya sido una subida muy contextual, muy muy momentánea, y que eso no se convierta en tendencia. Desde luego nosotros vamos a trabajar para que así sea.
Si no fuera por la pandemia, por la gestión de la pandemia, todo lo que ha sucedido, ¿podría haber conseguido el PSE mejores resultados?
No tengo ninguna duda que si la abstención no hubiera sido tan alta, y de hecho tenemos datos, tenemos cálculos que así lo indican, si la participación hubiera subido apenas un punto, probablemente hoy eso estaríamos hablando de una subida de 3 escaños, porque muy probablemente hubiéramos subido un escaño más por Gipuzkoa y un escaño más por Vizcaya. Al final, a nosotros la abstención siempre nos castiga mucho, y en este caso, a pesar de eso, hemos sacado uno más. Las circunstancias han sido las que son. No es un contexto normalizado en el que se puedan celebrar unas elecciones en un contexto tan normal como en otras circunstancias, y desde luego eso siempre condiciona. La campaña ha venido también muy condicionada por una polarización muy extrema, por una lucha encarnizada entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu, y eso, lógicamente, acompañado de la campaña que han hecho algunos partidos, pues lógicamente solo ha contribuido a que engorden el número de escaños de ambos partidos. En ese contexto, yo creo que el Partido Socialista se ha defendido bien y podemos estar satisfechos.
Creo que Paco Rosell, director del Mundo, quiere hacer una pregunta.
Sí, muy Perfecto. Buenos días. Yo quería hacer una doble pregunta. Dice un poco que una parte de la sociedad vasca ha pasado página, digamos, ¿hasta qué punto la actitud del propio Partido Socialista al legitimar a Bildu como interlocutor ha contribuido a ello? Estamos hablando de lo ocurrido en Navarra y los pactos que estamos conociendo en el Congreso de los Diputados. Me gustaría saber un poco su opinión en este sentido. Y la segunda pregunta que le quería hacer, cuando habla de dique de contención sobre el independentismo, ¿supeditarían, harían condición sine qua non que se echara para atrás el actual borrador de reforma del estatuto en su eventual pacto con el Partido Nacionalista Vasco?
Tengo muy claro que el actual borrador de texto del Estatuto de Autonomía no va a salir adelante, no solo porque nosotros evidentemente condicionemos ese hecho y porque nosotros, entre otras cosas, en la comisión parlamentaria correspondiente condicionamos con nuestra fuerza ese hecho. Yo creo que el propio PNV es consciente de que ese texto no lleva a ninguna parte y estoy convencido que va a ser el a rectificar ese camino. Nosotros, evidentemente, lo vamos a condicionar y, desde luego, no vamos a participar de una cuestión de ese calibre. Eso lo tengo muy, muy claro. Y en cuanto a los acuerdos o el legitimar a EH Bildu como interlocutor o como un actor político más, tengo que decir que sería muy interesante que todos hiciéramos un ejercicio de análisis del número de veces que el Partido Popular acuerda con EH Bildu en la propia Cámara Vasca, porque para el propio Partido Popular muchas veces es interlocutor también EH Bildu a la hora de sacar adelante sus iniciativas políticas, incluso muchas veces de auspiciar o de apoyar iniciativas de impulso político de EH Bildu. Por tanto, creo que de alguna manera, no solo en Madrid, no solo en Navarra, sino incluso en el propio País Vasco, el Partido Popular está contribuyendo a eso.
Pues ahí queda esa reflexión. Eneko Andueza, secretario general del PSE de Guipúzcoa, esperemos que las cosas vayan bien en el País Vasco, como en el resto de España, y le agradecemos que haya atendido la llamada de la cadena COPE.
En eso vamos a estar siempre, trabajando por España y por Euskadi también. Muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, pues no sé qué reflexión hacéis después de escuchar esa valoración que hacen desde los socialistas vascos en esta mañana, en la que parece que tienen claro pues que son el muro de contención de Bildu. Por lo menos esa es la idea principal que ellos venden y que parece fácil de vender de cara al resto del país. Otra cosa es cómo vaya la legislatura y lo que intente Bildu y sí, por dónde vaya PNV.
Pero si son muro de contención de Bildu, Sergio, tienen que serlo en Euskadi y también en el resto de España. Claro. O sea, es que pactar con Bildu la derogación de la reforma laboral no es la mejor manera de ser un dique de contención. Aquí hay que pedir coherencia en el análisis y en la línea de actuación.
No, y además que la política del Partido Socialista y sobre todo la de Podemos, que es su socio de gobierno, está la normalización progresiva de Bildu. Y van dando pasitos para tratarlo como un partido más, con el que poder en un momento dado establecer alianzas de izquierda, por la vía tripartita y todo esto. Entonces, bueno, esto el País Vasco lo van a tener que demostrar. Yo creo que el Partido Socialista Vasco se consuela de un resultado que no es bueno, no es malo, porque tampoco han bajado y tal, pero no es bueno. Pues porque amarran como socio estratégico al PNV. Y eso era importante, sobre todo para Sánchez. Aparte de que efectivamente ellos están cómodos en coalición. Y la coalición probablemente se repetirá. Entonces, bueno, pues ahí gobiernan. Bueno, están cómodos y sobre todo les permite que el PNV no se les eche al monte. El PNV es un rival muy peligroso cuando se siente atacado. Y más teniendo una posición decisiva en el Parlamento. Con lo cual, me parece que ellos, bueno, pues han quedado relativamente tranquilos. Otra cosa que a lo mejor les hubiera gustado más, pero yo hablaba hace algunos días, vamos, un poco antes de la campaña, con algún histórico dirigente vasco, y este era su escenario. Es decir, con esto se daban por más que contentos. Estaban muy tranquilos en ese aspecto.
Pues vamos a seguir a continuación a la vuelta de las 9 con más análisis y opinión aquí en Herrera en COPE, pero antes tengo un mensaje de Mutua.